¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios, es viernes. Viernes de A Través de la Biblia. El Evangelio de Juan, simplemente esta breve introducción, esta introducción del Evangelio de Juan, sobre todo del bosquejo del libro, ¿no? Del bosquejo del Evangelio. El bosquejo del Evangelio, recordemos que tiene tres principales secciones, que es la sección del 1 al capítulo digámoslo 12, ¿no? Que es esta sección donde es la sección de el libro de las señales. ¿Te acuerdas que se conoce como el libro de las señales? Porque en esta sección es donde narra Jesús los milagros, ¿no? Más bien narra Juan los milagros. Recordamos que en el último capítulo, penúltimo, allá en el capítulo 20, versículo 31, 30 y 31, ¿no? Dice Juan, versículo 30 y 31, ¿no? Que Jesús hizo muchas señales, pero que las que se escribieron fueron para que pudiéramos creer, ¿no? Y que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, la primera sección de este Evangelio de Juan, que es del 1 al 12, se le conoce como el libro de las señales, ¿no? Porque se narran estas siete señales, ¿no? Que están diseñadas, que Juan las diseñó específicamente hasta siete, para que a través de ver estos milagros pudiéramos conocer que Jesús es el Cristo y creer y tener vida, ¿no? Y recordamos, no me acuerdo muy bien de las señales, pero era convertir el agua en vino, ¿no? El curar a un centurión, el caminar sobre el agua, el abrir los ojos a un ciego, ¿no? El alimentar a los 5,000, el resucitar a Lázaro, ¿no? Que lo vamos a ver primero Dios hoy, y se me está olvidando por ahí otra, pero vamos, eran siete señales. Ah, el paralítico de Betesda, ¿te acuerdas? Entonces, básicamente son los siete milagros que Juan desea exponer para que a través de estos siete milagros puedan creer que Cristo es el Cristo, ¿no? Que Jesús es el Mesías y poder tener vida. Bueno, después la siguiente sección es esta sección del capítulo 13 hasta el capítulo 17, ¿no? Que es esta sección donde Jesús está con sus discípulos y les enseña de manera personal, cuando Jesús empieza a explicar acerca de la necesidad de que venga el Espíritu Santo, de su plan de que se tiene que ir, cuando está la oración de Jesús con el Padre, ¿no? Entonces, esta última sección, que de alguna manera es una sección, pues, vamos, que los demás evangelistas no habían hecho, que no habían escrito, que era una sección de la última semana de Jesús con sus discípulos, donde le dice, pues, donde los prepara más intensamente sabiendo que Jesús iba a ir a la cruz, ¿no? Y ya después, toda esta parte a partir del 18 hasta el 21, la muerte y crucifixión de Cristo, ¿no? El capítulo 21, la restauración de Pedro, básicamente, ¿no? Entonces, estamos en esta primera sección que se llama el libro de las señales. Y la semana pasada nos quedamos con este milagro que Jesús hizo sobre el paralítico, sobre el ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? Y un poco la idea de este milagro tenía que ver con decir que el que pudiera reconocer en Jesús al Mesías iba a tener la luz de la vida, ¿te acuerdas? Y que iba a poder tener vida eterna, y no solamente iba a tener vida eterna, sino que iba a poder conocer las cosas, el mundo espiritual, iba a poder andar en medio de la oscuridad, ¿no? Iba a tener luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? También recordar que hay siete yo sois, ¿no? De Jesús, que otra vez básicamente es, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y yo soy, siempre se me olvida una, pero por ahí está, ahorita ya no quiero recordar esa, pues, ya no quiero perder más tiempo. Vamos a entrar al texto. Más bien no me acuerdo cuáles fueron las que ya les dije, por eso ya mejor lo vamos a seguir. Dice el versículo 1 del capítulo 10, ¿no? En esta sección, si Dios quiere, vamos a ver del 1 al capítulo 12, si podemos acabar con el, sí, del 1 al 12, ¿no? Y básicamente va a ser la sección, ¿no? Tres capítulos. Bueno, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? Entonces, Jesús va a empezar a hablar de dos cosas muy importantes a lo largo de todo este texto, que es que en Jesús hay vida eterna y hay dirección en esta vida y en la que viene. Básicamente va a ser la idea general de estos capítulos. Vamos a orar, ¿va? Dios, te pido, Señor, que nos bendigas y que nos des de tu Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, Señor, como se los abriste, Señor, la semana pasada lo veíamos, Señor, como se lo abriste al ciego de nacimiento, como los has abierto a miles de personas, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder verte a ti, Señor, y viéndote tengamos vida, Señor, en tu nombre, Señor, y creamos, Señor, y permanezcamos creyendo, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la semana pasada, de hecho, este versículo 41 del capítulo anterior, Juan 9:41, es lo que viene antes de esto que acabamos de leer, ¿no? De yo soy, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, entra por el redil y no sé qué tanto. Lo que pasa es, básicamente, Jesús está continuando. Más bien aquí pusieron, entre unas palabras y otras, pusieron un capítulo, ¿no? Y pusieron un 10 ahí, y entonces dividieron entre capítulos. Pero en realidad sigue continuando Jesús la idea, sigue hablando, ¿no? Sigue hablando con estos fariseos y les está hablando a estos fariseos que de alguna manera estaban enojados porque Jesús había abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces continúa la idea, y lo que Jesús va a decir en esta idea es que, ¿te acuerdas qué le pasó? Lo que va a decir Jesús con esta idea es que hay muchas personas que dicen ser espirituales y que dicen ser los que han de guiar a Israel, pero es mentira, ¿ok? Es básicamente la idea que está tratando de decir aquí Jesús. Muchos diciendo que van a guiar a Israel y que son los líderes de Israel, pero es mentira, ¿no? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó con el ciego de nacimiento la semana pasada? ¿Qué le hicieron? Lo expulsaron, le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Tú naciste en pecado y quieres venir a enseñarnos a nosotros? Le dicen los fariseos, nosotros somos discípulos de Moisés. Y lo expulsaron. ¿Por qué sus papás decían, pues yo no sé si qué le habrá pasado, edad tiene, pregúntenle a él? ¿Por qué? Porque los papás tenían miedo de que los fariseos y los religiosos los expulsaran a ellos. Entonces ya se había dicho que todo aquel, y lo vimos la semana pasada, que reconociera en Jesús al Mesías, los líderes religiosos lo iban a expulsar. Y entonces Jesús entiende esta idea y empieza a hablar al respecto. Y lo que empieza a decir es, ellos dicen ser los originales, por así decirlo, o ellos dicen ser los oficiales de parte de Dios, pero la verdad es que son salteadores, son gente que se ha puesto ahí a fuerzas y que ha tomado el rebaño a la fuerza, ¿no? Que no son los pastores que Dios mandó, ¿no? Y es la idea que está diciendo acá, ¿no? Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿no? Y esta sigue, continúa Jesús con una idea que hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Juan. Y es, ¿te acuerdas lo que decía? El que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios o no, ¿no? ¿Te acuerdas de esta idea? Entonces Jesús está apelando a los que realmente son traídos por su Padre. Jesús ha dicho muchas veces en este Evangelio, ¿sabes qué? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. ¿Me explico? Los que, y en este caso, los que saben quién soy, escucharán mi voz. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, escucharán, sabrán si mi doctrina es mía o es de Dios. ¿Me explico? Entonces sigue con esta idea, está diciendo, sigue con la idea de, al extraño no van a seguir, ¿no? Tú puedes decir que tú eres quien quieras ser y tú puedes decir que eres el líder religioso de Israel, pero los que son verdaderamente hijos de Dios sabrán seguir a Dios, porque el Padre los trae a mí, dice Jesús. Es la idea, ¿no? Y otra vez se empieza a completar la idea de todo este pasaje de que en Jesús reconocemos al Dios vivo y verdadero y que Jesús es el que, ¿cómo explicarlo? El que nuestra alma reconoce como aquel que es nuestro dueño y que nos cuida y que nos puede pastorear, ¿no? Dios trae a los verdaderos hijos de Dios ante Jesús y cuando escuchan a Jesús pueden seguirle. Esa es la idea, ¿no? Es como está diciendo, ¿sabes? No se trata de tu religión. Desde el primer milagro, Jesús dijo, no se trata de tu religión, en donde tu religión va a dictar quién me sigue o quién no. Aquí se va a tratar de algo mucho más grande, que es Dios mismo, el Espíritu de Dios guiando y trayéndolos a mí, y yo pastoreándolos, ¿no? Entonces dice, hay gente que va a intentar tomar todo esto a la fuerza, pero simplemente son salteadores, son ladrones, pero los verdaderos hijos de Dios no los van a seguir, van a decidir rechazarlos, ¿no? Volvió pues, dice el versículo 7, Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Interesante que ya mencionó un yo soy, ¿no? Yo soy la puerta. La puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿no? Otra vez, la misma idea. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Está entonces él diciendo, y aquí está introduciendo la siguiente gran idea de todo este mensaje, que en él hay salvación. ¿No? No solamente en él hay pastoreo, ¿cómo se podrá decir? No solamente en él hay la capacidad de ser guiados, sino que en él hay salvación. Y esa es un poco la idea que va a dejar a lo largo de todo. Entonces dice, solo a través de mí puedes entrar y salir, ¿no? Solamente a través de mí puedes, en este caso, entrar a la salvación. Él es el acceso a la vida eterna. Eso está mencionado por todos lados. Él es el acceso a la vida eterna, ¿no? Dice en Apocalipsis que Él es el que tiene las llaves de David, ¿no? Y dice que Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Y cuando dice que habla acerca de las llaves de David, está diciendo que Él es el que tiene la autoridad sobre lo que entra a la casa de Dios, por así decirlo, ¿no? Él es el que tiene la autoridad y suministra o administra lo que entra y sale de la casa de Dios, ¿no? Entonces es a través de Él que nosotros podemos entrar a estos pastos delicados, ¿no? Al descanso, a la paz incluso en este mundo, y también es a través de Él que podemos entrar, y solo a través de Él que podemos entrar a la vida eterna, solo a través de Él. Es lo que está tratando de decir, ¿no? No es a través, dice, yo soy la puerta, yo soy el acceso a la vida eterna. Y esto es importante en el contexto porque aquí los fariseos creían que por las obras podrían entrar a la vida eterna. Y Jesús dice, no es a través de eso, es a través de mí que puedes tener acceso a la vida eterna. ¿Okay? Entonces, deja claro eso. ¿Cómo puedo entrar a la vida eterna? Dice aquí, ¿no? A través de mí, ¿no? A través de mí. Dice, el que por mí entrare será salvo, dice el versículo 9. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, de alguna manera cambia también ahora la imagen, ¿no? Primero dice, yo soy la puerta, es decir, solo por mí puedes tener vida eterna. Pero después explica un poco más cómo consiguió esta vida eterna y un poco ondea, o como se diga, ¿no? Sobre esta idea, y es, yo soy el buen pastor, yo te puedo salvar, ¿no? Yo te puedo rescatar del lobo, que el lobo viene a destruir a las ovejas. Creo que es bastante claro que Dios nos está comparando con ovejas, ¿no? Yo te puedo salvar del diablo, ¿no? Del enemigo, yo te puedo salvar del lobo, ¿no? Porque yo soy tu pastor, porque yo soy quien te cuida, ¿no? Y todo esto está poniendo una ilustración bastante sencilla que los que estaban escuchando en aquel entonces podían entender completamente, porque estaba hablando de pastores. Es como si a ti te estuvieran explicando con oxos y gasolineras, ¿no? O sea, entenderías perfectamente de qué te está hablando Jesús. En aquel entonces estaba hablando acerca de ovejas y pastores, y era algo muy común entre ellos, y entendían perfectamente lo que está diciendo, y está diciendo eso, yo soy quien te protejo, yo soy quien te protejo, y dice, yo soy el buen pastor, ¿no? No solamente soy un pastor, y esto es también muy importante, porque Ezequiel, ¿no? La Biblia en el Antiguo Testamento criticaba muy duro a los falsos pastores, ¿no? Hay todo un pasaje en Ezequiel que Jesús critica a los pastores porque se enseñoreaban de las ovejas débiles. Y los líderes israelitas en la Biblia se les conoce como los pastores de Israel. Y entonces cuando Jesús viene a decir aquí, yo soy el buen pastor, está diciéndoles, hey, no, tú eres una imitación, eres región 4, fariseo horrible, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y te voy a explicar en qué consiste ser un buen pastor. Dice, yo te puedo salvar y yo pongo mi vida por ti. Y después va a continuar, ¿no? Porque literalmente me interesa la oveja, ¿no? Es un poco la idea. Yo soy el buen, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otra vez esta misma idea de que los que son cristianos sabrán reconocer a Cristo, los que realmente buscan a Dios. ¿Sabes? Cuando Juan el Bautista llegó, dijo, preparó un camino. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista vino y preparó camino para que la gente pudiera buscar a Dios. Juan el Bautista llega y dice que vino a aplanar el camino y vino a llamar al arrepentimiento a los judíos. Y la labor de Juan el Bautista como último representante de los profetas y la ley fue decir, este es Jesucristo, ¿no? Pero antes de eso vino a predicar del arrepentimiento. ¿Por qué vino a predicar del arrepentimiento? Para que la gente dijera, soy pecador, estoy bien podrido, necesito encontrar a Dios. De verdad, Dios, ¿dónde estás? Te necesito, quiero tener una experiencia personal contigo. Ya no quiero más religión. Y entonces, cuando Juan el Bautista tuvo su ministerio, la gente está diciendo, ya no quiero más religión, quiero a Dios verdadero, me gustaría conocerte, me gustaría palparte, me gustaría verte. Y entonces aparece Jesús. Y entonces cuando dicen, este es Dios, y eso es a lo que se refiere acá, cuando Jesús dice que cuando está todo el tiempo este imán, ¿me explico? Jesús es un imán, y los que realmente tienen su polo o son realmente metal, se pegan a Jesús, esa es la idea, no es laca, ¿no? No es imitación de este plástico que le ponen ahí, laca para que se vea brillante, no. Jesús es el imán y realmente hay metales que por eso todo el tiempo es el mismo discurso durante todo Juan diciendo esto y por eso dice lo mismo acá. El que realmente es mi oveja oye mi voz. Yo la amo, dice. Yo no soy asalariado. Yo la amo. Es mía. Yo la libro de los lobos, ¿no? Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Muy probablemente haciendo referencia a los gentiles, ¿no? Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Qué importante es esto, ¿no? Cuando dice que nadie le quita la vida, sino que él mismo la pone, ¿no? Y tiene implicaciones muy profundas porque está haciendo referencia a que él tiene poder sobre la vida. De hecho, lo dijo hace unos capítulos, capítulo 5, que decía que todo el juicio se lo dio a Jesús, ¿no? Porque como en el Padre está el dar la vida, así también en Jesús está el dar la vida. ¿Me explico? ¿Te acuerdas? Entonces, aquí está hablando de eso, ¿no? Y Jesús dice, no es que a mí me puedan quitar mi vida, sino que yo decido ponerla por mis ovejas. No es que a mí me puedan quitar la vida, sino que yo decido ponerla por mis ovejas, ¿no? Y por eso el Padre me ama, ¿no? Y otra vez, Jesús, tienes que entender este concepto que se ha visto por todo el Evangelio de Juan, que es tratar de demostrar que el Padre es uno con Jesús. Y todo el tiempo está diciendo, Jesús, lo que yo hago lo veo de mi Padre me ama, yo amo a mi Padre, yo glorifico a mi Padre, yo no hago nada que no sea de mi Padre me dio la honra. Todo este tiempo está esta misma idea en este Evangelio, ¿no? De que entiendas de que Jesús es Dios. De una u otra manera quiere que entiendas que Jesús es Dios, ¿no? Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? ¿No? Otra vez, recuerda, está en público. ¿Puede acaso el demonio? Pero decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Básicamente seguía la misma escena del capítulo 9 del ciego de nacimiento. Por eso concluyen así, ¿no? No, esto que está diciendo debe ser, mira, ahí está el ciego de nacimiento. Un endemoniado no podría abrir los ojos a un ciego. Entonces celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? ¿Por qué crees que querían que les dijera abiertamente? ¿Tú crees que era para que creyeran? Yo creo que estaban así con la piedra por atrás. Ya dinos, ¿eres tú? Ahí está, blasfemia, pum, vale. ¿No? Pero Jesús le dice, pero si ya se los dije. Además, de todo se los dice. Pero si ya se los dije. Y no lo creen. Se los he dicho por muchas maneras. Y otra vez aquí está dándose, te puedes dar cuenta de lo importante de las parábolas. Te lo he dicho muchas veces. Y no has querido creer. De muchas maneras y no has querido creer. Se los he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no sois mis ovejas, como ya se los dije. No pueden creer. Se los dijo ya la semana pasada. Ay, sí, la semana pasada se los dijo, ¿se acuerdan? Dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Ya se los dije, no pueden creer, no son mis ovejas. Ustedes nada más están laqueados ahí, pero en realidad son plástico. No son metal para que se... como al imán, ¿no? Ustedes no creen porque no son mis ovejas, como ya se los dije. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y esto es bello porque sí está hablando acerca de cómo la gente puede reconocer en Jesús al Mesías a través de una actividad espiritual, como se lo dijo a Pedro, ¿no? Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces está hablando de esta relación que el creyente puede tener con su Dios. Dios quiere dirigir a sus hijos. Dios quiere dirigir a sus hijos, ¿no? Y sus hijos pueden escuchar su voz. Y simplemente decirte esto, si tú eres su oveja, creo que... puedes escuchar su voz y Dios quiere que escuche su voz y que la reconozcas entre muchas voces, ¿no? Su voz es su palabra, ¿no? Pero su palabra es como la que escuchaban los fariseos. ¿Cómo es su palabra? O sea, esta Biblia tiene la misma, ¿cómo decirlo? Tiene la misma característica que la que los fariseos escuchaban. Está escrita rara. ¿Cómo rara? No es un Isaac, ve a la esquina, da vuelta a la derecha. No, son historias, son parábolas, son profecías, son poesía, que no hablan claramente. El punto es, tú puedes escuchar la voz de Dios dirigirte en medio de esas parábolas, en medio de esas profecías, en medio de esa poesía. Otra vez, Jesús le hablaba por parábolas y de manera extraña a los fariseos y decían, yo no te creo, no te veo, no conozco nada de ti, pues porque no eres mi oveja. Si fueras mi oveja, escucharías mi voz en medio de todas estas palabras. Entonces así es la Biblia, ¿no? Y Dios quiere que empieces a escuchar la voz de tu Señor, que aprendas a distinguir lo que Dios te dice a ti personalmente a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, y no solo eso, yo las conozco y me siguen. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Te conoce Jesús? Esa es la pregunta. ¿Te conoce Jesús? ¿Sigues a Jesús? Ok. Entonces viene como consecuencia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es un impresionante. El Salmo que dice 48:14. A ver, échamelo mi querida Janet. Digo, Lizeth. ¿Ok? Híjoles, por eso digo que está bien chido. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte, ¿no? Y esa es la idea general. Gracias. La idea general es, Él puede pastorearnos aquí y allá. Esa es la idea principal. Él puede guiarnos desde aquí y puede guiarnos más allá de la muerte. Por eso dice, ellas son mis ovejas, les doy vida eterna y nadie me las puede arrebatar. ¿Cuántos se las pueden arrebatar? Nadie. ¿Alguien te puede arrebatar de la mano de Jesús? Nadie. Nadie puede. Él es tu pastor y te puede pastorear aquí y allá. Mi Padre, que como dice el versículo 19, otra vez viene esta misma idea. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, ¡pum! Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. ¿Topas? ¿Viste cómo los judíos ya las tenían por ahí guardaditas, ¿no? Les estoy diciendo y no quieres creer que yo y el Padre uno somos. ¿No quieren creer? Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. Jesús les respondió, a ver, por muchas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Qué he hecho mal? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces quedó muy claro que Dios está, que Jesús está diciendo que es Dios mismo, ¿ok? Tanto que hasta los judíos que no entendían nada esto sí lo entendieron. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, ¿no? Y el versículo, ese es un texto extraño. El Salmo 82:6, donde viene este texto del Antiguo Testamento, básicamente lo que está tratando de decir es que usó la palabra de Dios para hablar sobre jueces, jueces imperfectos, ¿no? Es como, básicamente la Biblia usó la palabra de Dios cuando pudo haber, cuando la quería, no es que, ¿cómo explicarte? Usó la palabra de Dios, pero estaba implicando autoridad. Le estaba hablando la palabra, le dijo dioses a aquellos a los que había venido la palabra de Dios para juzgar las tribus de Israel, para ser jueces, ¿no? Básicamente, ustedes son dioses, no en sí que sean dignos de adoración, no en sí que sean creadores, no en sí que sean otros, simplemente son gente que juzga. Esa era la idea de aquel texto en aquel entonces, pero ciertamente utilizó esa palabra, ¿no? Y el versículo 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias porque dices que eres hijo de Dios. Entonces lo que está diciendo, si Dios mismo a ustedes les concede el título de dioses, que son jueces imperfectos, se enojan porque yo digo que soy hijo de Dios, ¿qué malo he hecho? ¿Qué obra mala he hecho para que ustedes quieran apedrearme? Tú dices que eres hijo de Dios. Pues sí. De hecho, hasta Dios dijo lo mismo de ustedes y ustedes sí están bien perdidos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Si no hago la obra de mi Padre, no me crean, ¿no? Mas si la hago, aunque no me creáis, a mí cread a las obras para que conozcáis y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿no? Que somos uno. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, no puede ser el Mesías Juan, pero todo lo que ha dicho Juan de él es verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Y es como, sí, Juan, pero eso todavía no lo escribes, ¿no? Está en el siguiente capítulo. Bueno, está hablando de María que le enjugó los pies con perfume, ¿no? Enviaron pues las hermanas para decirle al Señor Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es ok, pero se está muriendo, ¿no? Dice, llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No es que no le, así dijeran, sí, no te preocupes. O sea, no es que, aquí Juan quiere decir, no es que no le importara a Jesús, sino que iba a dejar pasar esta tragedia para dar una nueva revelación y para poder demostrar la gloria de Dios, ¿no? Interesante, como Dios en medio de las tragedias no es que no te ame, ni que se haya olvidado de ti, sino que Él quiere revelar su gloria a través de todo esto, ¿no? Cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran matarte los judíos, apedrearte los judíos. Y otra vez vas allí, dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué? Simplemente está diciendo, como ya lo vimos veces pasadas, mi hora no ha llegado, no te preocupes, aunque quieran matarme, no me van a matar, ¿no? Porque la, dice, es necesario que ande caminando mientras el día dura, ¿no? Entonces, así que todavía no acaba. Dicho esto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de que iba, del reposar del sueño, que simplemente durmiendo se iba a curar con un caldo de pollo. Pero entonces Jesús le dijo, ciertamente Lázaro ya murió, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también con nosotros para que muramos con él. ¿Con quién? Pues evidentemente con Jesús y con Lázaro, ¿no? Porque sabía que lo iban a ir a apedrear, y dijo, pues vamos, ¿no? No, otra vez, ¿cómo sus mismos discípulos no están agarrando la onda? Ellos dicen, pues ya, o sea, ya ni hablar, ya a Jesús se le ocurrió irse allá, pues nos van a apedrear, pues vamos, ¿no? No conocían que su hora no había llegado, que Jesús no iba a perder ninguna oveja, que Jesús es la resurrección y la vida, y era necesario ver este milagro para que incluso ellos creyeran en eso. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué raro. O sea, Marta le estaba pidiendo que resucitara. No sé. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, sí, Señor, yo sé. Dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Wow! ¡Qué fuerte declaración! Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado, se quedó a las afueras. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, ¿no? Porque el sepulcro estaba a las afueras. Entonces dijeron, ay, pues vamos a, básicamente podrías medio traducirlo así como, ay, pues vamos a echarnos otro rosario ahí en su tumba, o algo así, ¿no? Vamos a echarle flores o algo, ¿no? Entonces van corriendo hacia allá, ¿no? Todos, ¿no? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es impresionante esto, porque está diciendo que a Jesús le dolió mucho el dolor de las demás personas, ¿no? Y dice el versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, ¿no? El clásico Juan 11:35, que es el versículo más corto de toda la Biblia, ¿no? 2 palabras. Y la palabra llorar ahí es la palabra berrear, ¿no? ¿Cómo decirlo? Así, gritar de dolor. No es que, ay, que le salió la lágrima a Remy, ¿no? ¿Sí? No, sino realmente te lo imaginas a Jesús hincado, gritando al cielo, gritando de llanto, echándose tierra, ¿no?
Es más o menos la imagen, ¿no? De un gran dolor y un gran pesar. Y muchos de ustedes saben que va a resucitar a Lázaro, ¿no? ¿Por qué está llorando entonces Jesús si sabe que va a resucitar a Lázaro? Se lo dijo a sus discípulos hace ratito, se los dijo, ¿no? Hace ratito se los dijo a los discípulos que lo iba a despertar. Entonces, ¿por qué llora? La respuesta es porque a Jesús le duele muy profundamente lo que produce el pecado, lo que produjo el pecado. Le duele en el alma, le duele en el corazón ver lo que es la muerte. Él cuando creó el mundo no creó eso. Y ahora le duele el dolor que causa en las demás personas y finalmente lo que produce la muerte. Y lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y esto está increíble, porque lo que está tratando de decir, si Jesús abrió los ojos a un ciego, ¿no podía haber sanado a Lázaro? Y la respuesta es, tanto podría haber sanado a Lázaro, y no solo eso, sino que hasta puede resucitarlo, ¿no? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, muy grande, ¿no? Dijo Jesús, quitad la piedra. Perdón. Le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Interesante, ¿no? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos, ¿no? Como momia, pues estaba como embalsamado, y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir, ¿no? Pum. Dice, yo soy la resurrección y la vida, le dice en el versículo 25, ¿no? Otro de los grandes yo soy la resurrección y la vida. Y este milagro es para demostrarles a las personas que efectivamente Cristo tiene el poder de traer vida aún después de la muerte. Esa es la idea, pues no es muy difícil de entender. Cristo tiene el poder de dar vida aún después de la muerte. Nadie le puede arrebatar a una sola de sus ovejas, ni aún la muerte. Ni aún la muerte. Pero la idea es esta. Juan deja muy claramente dicho cuál es el énfasis. No te he dicho que sí, ¿qué cosa? Crees. ¿Verás la gloria de Dios? Juan escribió en el último 20:31, para que creas en Él y tengas vida eterna. Estas señales se escribieron para que creas y tengas vida eterna. Este milagro se hizo para que creas que Él, diría Juan, tiene el poder de rescatar tu alma, ¿no? Ya sé, no sé si se los he compartido, pero últimamente se me metió esta idea muy locuchona que me tranquiliza, ¿no? No sé si me tranquiliza, pero me hace decir, claro, ¿no? Así, claro. Sí, ya se los he dicho, ¿no? Lo de quién puede determinar cuándo entra el alma a un embrión. O sea, ese es el eterno debate sobre el aborto, ¿te acuerdas? O sea, nadie puede decir, a partir de esta semana ya es una persona y antes de esta persona, no, porque no se sabe, no hay es un misterio cuando el alma entra en el cuerpo de una persona. ¿En qué momento de la gestación? ¿No? Pero lo que sí se sabe, o sea, es que, bueno, lo que no se sabe tampoco, la ciencia no se explica cómo sucedió eso. O sea, la ciencia no se explica cómo las personas son seres morales y tienen un alma. Porque no hay otro animal que eso haya sucedido. O en qué momento evolucionó, o cómo fue que evolucionó la cosa para que sean seres morales y tengan alma. O sea, ¿qué otro animal o qué otra creación puede tener eso? ¿Me explico? Entonces, el punto es que es un misterio que los científicos no pueden entender porque no creen. porque no entienden que el que puso el alma es el mismo Dios, que Dios creó el alma y la puso en un cuerpo. Ahora, el punto es este, y se los he dicho varias veces, creo. Dios, en ese sentido, no podría volverlo a hacer. No podría preservar tu alma y volverla a poner en otro cuerpo, como ya lo hizo en el vientre de tu mamá. Un día puso tu alma en un cuerpo. ¿No podría volverlo a hacer? Claro que sí. Claro que sí. Puede preservar tu alma para volverte a dar un cuerpo. ¿Me explico? Para resucitar tu cuerpo. Entonces, hay incluso hasta, no lo quiero decir así, pero hay hasta cierta lógica. Es posible. Ya lo hizo una vez. Claro que puede hacerlo otra vez. Él es la resurrección y la vida. Él puede resucitarte. Él puede resucitarte. ¿Pero crees? Esa es la pregunta. Es lo que pregunta este Juan, ¿no? Y simplemente ya, nomás terminar, o sea, tratar de enmarcar esta idea diciendo, esto no solamente aplica al día de tu muerte, sino es un principio bastante firme en la Biblia. Los milagros y las obras grandes del Señor obran en gran medida en cuanto crees o no en Él. Si tú crees en Él, actuarás de tal manera que estarás frente a milagros. ¿Es la verdad? ¿No? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si caminas por fe, milagros y cosas gloriosas te rodearán. Okay. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él, ¿no? Otra vez esta señal logró que creyeran en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Oye, imagina, es que yo me lo imagino y es, oye, resucitó a un muerto. Y es, no puede ser. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hasta resucita a muertos, hace muchos señales. ¿Qué puede hacer? Pues creerle, ¿verdad? Y dice, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos creían que si Jesús seguía alzándose como un líder, todo Judá y todos los judíos iban a seguirlo, iba a haber una gran revuelta, iba a haber mucho, una gran revuelta popular y social, y los romanos no lo iban a permitir e iban a ir a acabar drásticamente con el asunto al grado de destruir la nación, ¿no? Eso era como su pensamiento. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ¿no? No tienen ni idea, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es interesante, es un texto extraño también, porque estamos viendo a una persona que no necesariamente es una persona piadosa, pero está siendo usada por el Espíritu Santo a través de malos pensamientos, ¿no? Simplemente porque Dios, sin él, a veces Dios también te puede usar, que no es lo ideal, pero te puede usar, aunque ni siquiera intentes ser usado, ¿no? El mejor ejemplo es Satanás. Satanás, lo último que le interesa es honrar a Dios, y mira que es, pues ese le hace, ahora sí que le hacen los mandados a Dios, ¿no? La verdad. Entonces, en ese sentido, sucedió algo muy similar aquí, ¿no? Caifás decía, pues matémoslo, nos conviene, lo matamos y ya con eso nos libramos a todo el pueblo. Pero nos estaba dando cuenta que efectivamente eso es lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, ¿no?, a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ya se acerca la semana en donde va a morir Cristo, la Pascua. Esta Pascua es donde iba a morir. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban a nosotros, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifieste para que lo prendieran, ¿no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y otra vez, Lázaro es un bello ejemplo de que, pues por pura gracia, man, ¿no? Estás ahí, o sea, básicamente te resucitó Jesús. Simplemente el que estés respirando y tu corazón esté palpitando es un testimonio de que Jesús es poderoso, ¿no? Simplemente estar sentado a la pies, a la mesa con Jesús, es gracia y es un testimonio de su gracia y de su amor. Y hicieron ahí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor, ¿no?, del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Pero Jesús dijo, ¿no? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis, ¿no? Interesante. Déjame decirte nada más esto, si tú tienes que entender que la pobreza, es un tema complicado, no me quiero meter en algo político o algo así, pero quiero decirte que la pobreza es un plan de Dios. Porque al final Santiago dice, o ignoráis que son ricos en fe. Y hay una crítica muy grande sobre que los países subdesarrollados son los que más creen. Y por sus creencias es que son tan subdesarrollados, porque no estudian. Es muy clásico ese pensamiento, pero no. Dios ha decidido que haya poca gente cómoda en el mundo. Porque si te das cuenta, ¿sabes cuántos ricos hay en comparación de pobres? Es brutal. Hay un rico por cientos y cientos y cientos de pobres, ¿no?, en comparación. Y Dios ha decidido que la gente viva incómoda para que busque a Dios. ¿Me explico? Dios ha decidido que la mayoría de la gente viva en apretura. Porque cuando David está en el Salmo, no me acuerdo si es el 71, ¿no? Me parece que es el 71 o el 73, no me acuerdo cuál es de los dos, pero que dice que se enojó mucho por ver a los malos prosperar económicamente, ¿te acuerdas? Y después Dios le revela, hey, ¿no te das cuenta que sus pies están en resbaladero? O sea, caminan en un terreno demasiado difícil porque la comodidad hace que no piensen en Dios. Y Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por la aguja de un, por el ojo de una aguja que un rico. ¿Me explico? Entonces, Dios de una u otra manera estableció que la mayoría de la gente fuera, pues sí, pobre, ¿no? Para que en su pobreza y en su estrechez puedan confiar en el Señor, ¿no? Esa es una idea muy particular. También hay muchos principios en la Biblia que si trabajas bien, te va a ir bien también, ¿no? La verdad. Si honras al Señor con tus recursos, también te va a ir bien, ¿no?, dice la Biblia. Pero, en esencia, Dios utiliza la pobreza, la apretura y la estrechez para que le busquemos, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Va a haber muchos pobres. Ni te preocupes por eso. Ella se ha adelantado, ¿no? Dice, para el día de mi sepultura. Y aquí Cristo empieza a revelar la manera en que va a salvar a las personas. Y empieza a decir más claramente que va a morir, ¿no? Se acerca la Pascua y empieza a decir, ahora sí, me toca morir. Y María se ha dado cuenta de eso y me ha ungido. En el capítulo 12 simplemente se narra esta historia o se puede aplicar que el capítulo 12 es como lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Dar testimonio, ¿no? Como Lázaro, simplemente estaba ahí sentado y estaba diciendo, Jesús está bien bravo, ¿no? Está bien poderoso, mírenme, estoy vivo, ¿no? Y no tenía que hacer nada, nomás estaba así. Dar testimonio. Otra cosa que la iglesia tiene que hacer es estar sirviendo como María, ¿no? Sirviendo a los demás, sirviendo a Jesús a través de servir a los demás. Y finalmente, tiene que estar adorando como lo hizo María, ¿no? Esta familia era una buena representación de lo que es la iglesia. Gran multitud de los judíos, versículo 9, supieron entonces que él estaba allí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, no, también querían matar a Lázaro, imagínate, ya está Lázaro, pobre, oye, pues si ya me mataron una vez, ya morí una vez, ya todos. Pero les enchilaba. Bueno, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle clamando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre este pollino de asna, ¿no? Esta profecía que está cumpliendo Jesús de que él viene a reinar, ¿no? Sobre Jerusalén, que viene como que viene como rey, que efectivamente el que está entrando es el Mesías, y Jesús está cumpliendo esta profecía de que él es el Mesías efectivamente, ¿no? Cumple la profecía. Entonces, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se les habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Otra vez, ¿te das cuenta cómo esta señal sirvió demasiado para que la gente creyera? Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consiguen nada. O sea, porque, ¿te acuerdas que hace unos instantes dicen que había los fariseos y la gente, todos estos líderes religiosos habían prohibido adorar a Jesús o seguir a Jesús? Es más, el que supiera dónde estaba Jesús tenía que ir a dar aviso a las autoridades. Estaba prohibido creer en Jesús, estaba prohibido hablar con Jesús, estaba prohibido. Es más, si sabías su paradero te daban dinero casi casi por saber de su paradero, casi casi, ¿no? Se ofrecía recompensa prácticamente. Pero llega Jesús y ¿qué sucede? Pues todos se rinden ante él. Y dicen, ya ves, no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él. Todo mundo le seguía. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, ¿no? Gente que no podía entrar más allá del patio de los gentiles, más allá del templo, más que al patio de los gentiles. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús respondió diciendo, ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús vino a los hijos de Israel, ¿te acuerdas? Siempre lo dejó bien claro, pero está empezando a llegar el momento en que los gentiles están también tocando a la puerta. Y eso es una indicación de que el tiempo estaba por cumplirse. ¿Me explico? De que ya se tenía que pasar a la siguiente etapa, por así llamarlo, ¿no? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que es lo que Jesús iba a hacer, morir, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Sabes que un granito de tierra, si tú lo pones en tu bote, qué va a pasar? Pues nada, y se va a quedar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues un chorro de tiempo, ¿no? Supongo que como 20 años, no sé cuánto puede quedar un granito así, un frijolito, si lo almacenas. Eso es lo que está diciendo. Si no muere, si no cae en tierra y se pudre, no es que se pudra, sino que se transforma, que muera, sino que se deshaga ese grano, se va a quedar solo, se va a quedar ahí sin dar nada. Entonces la idea es que yo vengo a morir para dar vida, ¿no? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y no solamente, y ya de repasado nos tocó a nosotros también la pedrada celestial. No solamente yo vine a morir, sino que todos ustedes también están llamados a morir para dar vida, para tener vida. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado la hora. Jesús está entendiendo que va a la muerte. Padre, glorifica tu nombre. Y sucede algo maravilloso. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que habían sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús: no ha venido esta voz por causa de mí, sino por causa de ustedes. Esto está muy impresionante. Porque uno de los testimonios que Jesús presentó para decir que era el Mesías era decir que el mismo Padre había dicho que él era el Hijo. Una de las cosas que los apóstoles escribieron diciendo yo sé que este es el Mesías fue decir que escucharon la voz, ¿no? Nosotros escuchamos la voz, dice Pedro, ¿no? Y aquí está en Jerusalén y una gran multitud escuchó desde el cielo. Es la tercera vez que Dios desde el cielo habla. ¿Cuál fue la primera? Con Juan el Bautista en el bautismo. ¿Cuál fue la segunda? En la transfiguración. Y esta es la tercera vez que desde el cielo se escucha una voz diciendo: él es mi Hijo amado, lo he glorificado. Y Jesús dice: ¿ya ven? No es que no me supiera yo, sino lo está diciendo por causa de ustedes, ¿no? No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. ¡Ah, qué chido! Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y es esta conclusión, ¿no? He venido a morir para darles vida. Y vuelve a cerrar, como digamos el mensaje del principio, el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso nadie las puede arrebatar de mi mano. Y por eso yo les puedo dar vida eterna. Porque vine a morir por ellas. Pero yo soy la resurrección y la vida. No solamente vine a morir por ellas, a rescatarlas, a sacarlas de la boca del lobo, muriendo por ellas, sino que además vine a darles vida nueva, porque no solamente soy el buen pastor, sino que también soy la resurrección. También soy la resurrección, ¿no? Versículo, vamos a... Dice, si quieres pásate hasta el versículo 36, bueno, vamos a seguir leyendo. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No es como, ya bro, date cuenta de que soy el Mesías, por favor, ya me voy a morir y ya voy a resucitar y tú todavía no te das tinta de nada, ¿no? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, ¿no? Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Simplemente está diciendo, Jesús estaba... Cuando veían a Jesús se enojaban, en lugar de creer se enojaban. Entonces lo que hacía Jesús, no él de su propia voluntad, sino digamos que el efecto que tenía Jesús en los que no eran sus hijos era endurecerlos, es lo que está diciendo aquí, los cegó, no él de su propia voluntad, no es como ese ciego, sino que de alguna manera ese era el efecto que causaba, les daba rabia, ¿no? Y menos creían. Dice el versículo 42, con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué fuerte. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y otra vez vuelve a juntar esta idea tan constante en Juan. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí permanezca. Digo, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, ¿no? Este rechazo hacia Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de qué decir, de lo que he de hablar. Y Él se manda, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Entonces, no es que Jesús venga a juzgar, porque Él vino a salvar. Lo que nos va a juzgar no es Él, sino lo que, habiendo escuchado lo que Él quería darnos, habiendo escuchado su palabra, decidamos rechazarlo. Porque ¿qué es lo que Jesús vino a ofrecer? Es vida eterna, no muerte. Esto es muy interesante que entendamos, muy importante. Él vino a ofrecernos vida eterna, no muerte. ¿Okay? Entonces, ¿vino a matarnos? No. El juicio nosotros lo adoptamos porque decidimos rechazar lo que nos ofreció. Él no vino a juzgarnos. Ahora sí que es básicamente, el mejor ejemplo es lo que dicen los maestros: yo no te reprobé. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí te acuerdas? Yo no te reprobé, tú reprobaste, bro. Es la misma idea. Jesús dice: yo no vine a juzgarte, tú mismo te echaste la soga al cuello al rechazarme. Esa es la idea cuando Jesús está diciendo todo esto, ¿no? Yo no vine a juzgarte, tú mismo estabas condenado y no quisiste salvarte. Yo no te reprobé, tú reprobaste. Esa es la idea, ¿ok? Oramos. Dios, gracias te doy porque tú nos puedes demostrar que tú nos puedes guiar en esta vida y más allá de esta vida, Señor. Gracias, Señor, sean dadas a tu nombre, porque eres nuestro pastor y porque decidiste que escucháramos tu palabra, Señor, y que creyéramos, Señor. No fue nuestro intelecto, Señor. Tu palabra lo ha dicho muchas veces, este evangelio lo ha dicho, no fue nuestro intelecto, sino tu buena voluntad que fijó sus ojos sobre nosotros y decidió darnos a revelar a tu Hijo. Y lo vimos, Dios, te vimos en esa cruz y creímos que fue por nosotros, Dios. Y ahora podemos ver todas las cosas, tenemos esperanza y sabemos, Señor, que tú estarás ahí el día que muramos, Señor, para que nos resucites, Dios. Alabado seas, Jesús, en tu nombre, amén.